días a todos. Comenzamos a partir de ahora la mañana de Cope Canarias. Hoy es martes 17 de noviembre de 2015. Finalmente será a partir del próximo año cuando Canarias cuente con esos 160 millones de euros más por la supresión del ITE. Ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que salga quien salga de las elecciones, no será capaz de revertir este acuerdo. Por tanto, el gobierno de Canarias celebra esta firma y el presidente Fernando Clavijo ha apuntado que así se disipan las dudas interesadas que se habían creado en torno a este impuesto. También Clavijo ha querido resaltar que son fondos de la comunidad y no fondos REF. Recordemos que esto es una clave interesante porque esto depende del reparto que se pueda hacer del dinero. Y ya sabemos que algunos ponen en duda que este dinero pertenezca a la comunidad. Por tanto, las discrepancias por el reparto volverán a la palestra y el debate de quién se lleva más pasta seguirá latente. ¿Pensarán algún día en las personas tal y como nos dijeron antes de las elecciones?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Finalmente se ratifica que esos 160 millones de euros vendrán al archipiélago o no saldrán del archipiélago, depende cómo se mire, para que Fernando Clavijo pueda contar con ese dinero. Además, Fernando Clavijo apunta que son fondos de la comunidad.
Sí, una partida finalista. Canarias contará a partir del año que viene con 160 millones más de presupuesto gracias a la suspensión de la compensación al Estado por el ITE. El acuerdo también, por cierto, implica dejar de pagar al Estado una deuda de 270 millones en concepto de liquidación por la supresión de este impuesto entre los años 1993 y 2007. De esta forma, el archipiélago podrá contar cada año y hasta que quede cancelada la deuda con 33,3 millones de euros más. Tras la firma, el presidente de Canarias mostraba su satisfacción destacando que la acuerdo disipa las dudas generadas en las últimas semanas. Fernando Clavijo.
Creo que el acuerdo de hoy disipa cualquier tipo de duda. Y disipa varias dudas. La primera, la virtualidad del acuerdo que se había puesto pues en tela de juicio. La segunda, ¿a quién corresponden estos recursos? Que en el acuerdo que se les ha distribuido verán que son financiación de la comunidad autónoma. Son recursos de la comunidad autónoma. Y tercero, la finalidad del destino de los mismos, que no va a ser otro, sino la voluntad de las dos administraciones, la del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias, que va a ser orientado a los servicios públicos esenciales para el crecimiento económico y la generación de empleo.
Apuntaba el destino de ese dinero el presidente del gobierno. Para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el acuerdo supone la normalización de las relaciones Canarias-Estado y un fortalecimiento de las arcas autonómicas.
Lo que hoy traemos aquí no es sino, digamos, una normalización de las relaciones financieras entre el Estado y la comunidad autónoma. Entiendo el ánimo, el espíritu que hay en términos también de reivindicarlo como la consumación lo que son las figuras tributarias propias de la comunidad autónoma canaria.
Mientras tanto, también se ha rubricado el acuerdo que regula la instalación y la explotación de parques eólicos en Canarias. El consejero de Industria, Pedro Ortega, dice que con este acuerdo se desbloquea el recurso planteado por el Estado al decreto impulsado desde las islas, ofreciendo garantías a los operadores y permitiendo que se pueda doblar la implantación de la energía eólica en 2 años.
La firma del acuerdo entre el ministro Soria y el presidente Fernando Clavijo de hoy ratifica que eso está solucionado, con lo cual cualquier operador a partir de ahora puede acudir al procedimiento de autorización administrativa con plena garantía. Si todo va con tal cual estamos hoy, a 31 de diciembre habrá 280 megavatios más. Esos 280 megavatios van a suponer que la energía eólica en Canarias podrá pasar del 11% al 22% de aquí a 2 años. El tiempo que tarde hacia los 2 años va a depender de cualquier impedimento, de las obras.
Mientras tanto, ya ha tomado posesión de su cargo el delegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, que releva en este puesto a su hermana, que ha estado durante los últimos 4 años al frente de la delegación, cargo que abandona para concurrir en la lista del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria. El delegado hablaba de los retos de futuro en su primer discurso.
Las relaciones con Canarias son afortunadamente otras. En pocos meses hemos avanzado más que en los últimos 3 años. Hemos recuperado el tiempo perdido. Tenemos un gran reto y compromiso con Canarias en la próxima legislatura. Es un compromiso que tiene que ver con las personas, con los canarios que necesitan trabajar aquí y buscar un futuro para sus hijos. Canarias necesita un nuevo régimen económico. No hablo de actualizar o de renovar, hablo de mejorarlo.
Mientras tanto, las instituciones en Canarias guardaban ayer un minuto de silencio por los atentados de París. Nos hemos puesto en contacto con algunos de los ciudadanos del archipiélago que han estado viviendo la situación desde allí, desde la capital francesa. Por ejemplo, la soprano gran canaria Davinia Rodríguez, que se encuentra en la capital gala por motivos de trabajo.
Digo que hemos tenido mucha suerte porque somos personas que solemos vivir la ciudad pues a tope, salimos mucho y de hecho el día anterior a lo ocurrido mi marido fue con la niña al parque que está encima del centro comercial a Leal, donde sucedió el tercer tiroteo a un kilómetro de casa. Entonces todo eso, verte fuera te consideras realmente afortunada porque pudiste haber sido una de las víctimas, ¿no?
Mientras tanto, mucho movimiento en el panorama político con la presentación de las listas para las próximas elecciones del 20 de diciembre al Congreso de los Diputados, pero también al Senado. Partido Socialista y Nuevas Canarias van a concurrir juntos a esos comicios y han presentado algunos de los principales puntos de su programa electoral de cara a los próximos comicios y sobre todo pensando en Canarias, por ejemplo, dicen que van a intentar mejorar el convenio de carreteras y quieren un nuevo modelo de Estado que recoja las singularidades de Canarias y una reforma de la Constitución que garantice los derechos sociales de los canarios. Escuchamos al nacionalista José Miguel Rodríguez.
Es el cambio de caso del gobierno español, el Partido Popular, que nos ha traído tantos problemas y sobre todo a Canarias y a Gran Canaria en particular con el tema de la financiación. Se persigue un nuevo modelo de Estado, una España federal, una nueva constitución donde el Senado se cambie sustancialmente y sea una cámara territorial y al mismo tiempo se recoja los aspectos singulares de Canarias como puede ser el REF.
Mientras tanto, Podemos presenta para el Congreso en la provincia de Las Palmas a la ex jueza en excedencia Victoria Rosell. Dice que su partido marca como ejes de la campaña recuperar los derechos sociales y la lucha contra la corrupción.
Para mí, uno importantísimo, además de recuperar los derechos sociales a través de toda la política que se ha explicado de renta básica garantizada, y de constitucionalizar o anclar a la Constitución, como dicen, derechos sociales como el de la vivienda o el de la salud o el trabajo, para mí otros dos muy importantes son defender la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción.
7:08, vamos a conocer ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Arranca este martes con un cielo poco nuboso en las Canarias, aunque a lo largo del día irán creciendo los intervalos de nubes en las islas más orientales y también al norte de las islas de mayor relieve. En el resto se mantendrá poco nuboso en general. Las temperaturas hoy bajarán algún grado. Esperamos máximas de 27 grados en Puerto del Rosario y Arrecife, 23 en Valverde y 24-25 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste.
7:08, repasamos también la crónica deportiva, nos lo cuenta en este caso Guillermo García. Muy buenos días.
Buenos días. Tras el parón motivado por los compromisos de la selección española el pasado fin de semana, este próximo retorna la competición a la primera división del fútbol español, que retoma el pulso al día a día. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a la competición jugando el próximo sábado en Mestalla frente al Valencia, intentando desde luego seguir en el camino de la permanencia. Una permanencia de la que se ha mostrado muy convencido en las últimas horas el presidente de la entidad amarilla, Miguel Ángel Ramírez.
Y yo creo que todos confiamos y esperamos mucho de estos jugadores. Yo creo que al final la Unión Deportiva de Las Palmas estará salvada cuando acabe la temporada y ese es nuestro objetivo.
Por otra parte, en la segunda división, el Club Deportivo Tenerife deja atrás ya su victoria, la segunda consecutiva de la etapa José Luis Martí, conseguida el sábado en Albacete, y mira, a partir de hoy, después de la jornada de descanso de ayer lunes, al compromiso que le enfrenta el domingo al Córdoba Club de Fútbol, el colíder de la categoría que se presenta en Tenerife de la mano de José Luis Oltra, el que fuera técnico blanquiazul, retornará una vez más al escenario de aquel ascenso con la elástica del Club Deportivo Tenerife. El partido será el domingo a las 4 de la tarde, con novedades seguramente habida cuenta de la acumulación de cartulinas amarillas en algunos integrantes de la plantilla tinerfeñista. Por lo demás, hay que destacar que en el baloncesto Iberostar Tenerife continúa remodelando su plantilla. Ayer se hacía oficial la incorporación de Salva Arco, un jugador que llega procedente de la Bundesliga, que en la Liga Endesa ha jugado en Manresa y que tiene notable experiencia en la Liga LEP. Por otra parte, hay que destacar que hoy martes juega el Gran Canaria. Lo hace en el Gran Canaria Arena, nueva cita con la Eurocopa a partir de las 8 en el enfrentamiento frente al Le Mans.
Siete y diez minutos de la mañana. Les contamos también los titulares más destacados que van a haber hoy en las portadas de los periódicos con Antonio Herrero y Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el periódico El Diario de Avisos encontramos: el gobierno libera el pago de la ayuda a los más desfavorecidos. El Ejecutivo Regional aprueba el abono de la prestación canaria de inserción que percibirán este año 11.000 familias. Además, la Escuela de Idiomas de La Laguna deja 4.500 alumnos sin plaza y suspenden la licencia de obra del nuevo parque comercial que se preveía en ADG. La foto de portada es para el presidente francés, François Hollande.
Canarias 7 nos cuenta en su portada: Madrid libera el ITE y cede 160 millones cada año. Clavijo ve histórico el pacto con el Estado. Montoro da por normalizadas las relaciones. También nos señala en su portada: luz verde del Cabildo para prefinanciar la circunvalación o el Metropol cambiará el estatuto. Además, nos señala que el nombre de la calle de Juan Rejón por referéndum. El Ayuntamiento organiza hoy la consulta sin aclarar qué mayoría será necesaria para el cambio.
En El Día leemos: 193 millones de ITE para Canarias. El presidente del gobierno canario y el ministro de Hacienda suscribieron ayer el acuerdo por el que las islas dejarán de compensar al Estado el extinto impuesto. Además, Hollande anuncia una guerra sin tregua contra el Estado Islámico. El presidente de Francia combatirá al Estado Islámico en Oriente Medio con medios militares y en su país con una reforma constitucional. Y Unelco La Palma debe pagar 2 millones por el apagón de la isla en el año 2009. La foto de portada es para esa firma ayer del acuerdo de cesión del ITE.
La provincia señala hoy: Francia cambia la constitución para combatir a los terroristas. Hollande solicita 3 meses de estado de emergencia, refuerza la seguridad con 8.500 efectivos y anuncia que habrá más. También en su portada leemos: Montoro cede a Clavijo el reparto del ITE y la grúa retira un coche y halla un joven que dormía en el maletero.
En la opinión de Tenerife, en clave de tribunales, un pedófilo de La Laguna logra reducir su pena de 7 a 5 años de prisión. Además, la Guardia Civil detiene un hombre por apuñalar a otro por una deuda en ADG y multinacionales de la ingeniería prevén instalarse en el parque de Cuevas Blancas. La foto de portada es para el Estado, que deja en manos del gobierno canario el reparto de los fondos del ITE.
ABC Canarias nos cuenta: Canarias y Estado en una etapa que ya da sus frutos. También Industria le entrega la Feria de Artesanía al Cabildo de Tenerife, le encomienda su gestión por 150.000 euros y la Copa en Artesanos de esta isla.
Llegamos a las 7 y 13 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pepe Mujica, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Podríamos decir eso de: al final lo consiguió Fernando Clavijo y vienen los millones de élite.
Pues sí, nos ha despejado las dudas y las incertidumbres que había en torno a esta concesión que reivindicada durante años por Canarias, y si viene el dinero de élite, Mayer, y además lo más probable es que venga durante toda la legislatura, con lo cual podremos estar hablando en torno pues, a 600, 700 millones de euros en este mandato.
Sé Cristóbal Montoro que quien salga de las elecciones no será capaz de revertir este acuerdo.
Pues así también se ha dado cierta garantía para que Canarias aspire a esta bolsa de dinero, y sobre todo se ha vinculado al, vamos a decir, a la percha de la financiación autonómica, lo cual da margen y da juego para que a partir del año que viene, con el nuevo gobierno que hay en Madrid, pues Canarias todavía siga avanzando en esa deuda estructural que se ha enquistado entre el Estado y el archipiélago, y se pueda garantizar por lo menos durante 8 o 12 años financiaciones mínimas para conceptos básicos como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales.
Bueno, ahora, de nuevo,
es un primer paso, de luego, bastante interesante. Lástima que se haya sorprendido siempre por la campaña electoral en la que ya estamos inmersos, pero bueno, los hechos son los que cuentan, y ahí está el resultado. Por ahora aspiramos a una, repito, a una partida en la que Canarias lleva bastantes años tratando de amarrar.
No, quería decirte que lo que sí viene ahora es que de nuevo volveremos al debate de cómo se reparte esos 160 millones. Ayer intentó Fernando Clavijo dejar claro que son fondos de la comunidad y no son fondos REF, pero sabemos también que el gobierno de Canarias ha pedido un informe a algunos expertos para que determinen si son fondos REF o son fondos de la comunidad.
Así es, pero tengo la certeza, Mayer, que el presidente de la comunidad autónoma lo hace por garantizarse el procedimiento. Y eso es bueno, porque en las negociaciones con los siete cabildos irá con pie más firme. Tengo la certeza, la convicción, que va a ser una partida vinculada a la financiación autonómica, de forma que, para que los oyentes se hagan una idea, que será el presidente del gobierno de Canarias y el conjunto de su gabinete el que decida cómo, cuándo y dónde se reparten los fondos después de una negociación con los cabildos, es decir, la iniciativa y la voz, incluso la potestad final como herramienta política que es, la va a tener el Ejecutivo Autónomo. Yo creo que ahí Fernando Clavijo pues ha hecho valer su mayor poder o su mayor cuota de representación en nombre del archipiélago y al final no estará vinculada al REF. Eso es malo para los cabildos, ni mucho menos. Lo que pasa es que son las reglas de juego y el presidente no ha querido dejar pasar esta oportunidad, donde también cómo se diseñan los presupuestos es una herramienta política de primer orden, pero en el que tampoco hace falta arrancarnos la vestidura, casi siempre ocurre así. Y en estos momentos los cabildos tienen que saber que en la parte que les corresponda tendrán que pactarlo con el gobierno, y ahí entramos pues en otra dimensión. Y no solo por los reajustes que puede haber en otras partidas, sino simplemente la voz cantante y el liderazgo lo va a llevar el gobierno de Canarias, tenga el calor que tenga. No sea que nos llevemos sorpresa después de las elecciones del 20 de diciembre en Mayer, porque allí no la rueda de prensa de Clavijo con Cristóbal Montoro, sino sobre todo la significación de acontecimientos que hubo en la delegación del gobierno, donde un servidor estuvo presente, desde luego probaron que la relación de los actuales dirigentes del Estado con Fernando Clavijo pues tratan de ser óptima, claro, no pegar un calificativo más alto.
Bueno, te pregunto también por otro asunto. Se ha suspendido el partido de Bélgica-España. Bélgica entiende que hay una amenaza seria de que pueda haber un atentado y que este partido pues puede ser un atractivo terrorista. ¿Qué te parece la decisión?
La decisión es drástica. Y fíjate el nivel de conmoción que hay en la fuerza, nunca mejor dicho, en toda la Unión Europea y sobre todo dos países sensibles como Francia y Bélgica, que se han visto sacudidos por la barbarie del pasado fin de semana. Pero estamos ante un momento decisivo, no solo para la trayectoria de la Unión Europea, sino incluso para nuestra propia seguridad. Y este será un concepto, ojito, porque las tornas han cambiado, va a ser un concepto no recurrente, sino un concepto prioritario en la campaña electoral en España de aquí al 20 de... Y lo digo porque el anuncio que hizo ayer el presidente de la República Francesa, anunciando que va a cambiar la Constitución, nos sitúa también en otro espacio diferente, en otro guión que incluso ni estábamos previsto. Y la Constitución se cambia para poder privar a los sospechosos de actos delictivos de esta, pues, de esta barbaridad, de lo ocurrido en París el viernes, para garantizar por lo menos que los procedimientos policiales, cuando hay un sospechoso encima de la mesa, no queden en libertad, porque su derecho podría quedar pisoteado y después asistimos a lo que asistimos. Y el partido forma parte de esa fibra nerviosa que se ha montado en este momento en la sociedad europea. Es, repito, una decisión bastante trascendente, pero claro, montado en estos acontecimientos, Mayo, donde se va a cambiar la Constitución de un país que ha sido ejemplo de transformaciones sociales, como fue la Revolución Francesa en 1789, pues Mayer, lo único que se nos queda al cuerpo, que el miedo nos va a acompañar durante bastantes años, ese miedo invisible que va a caminar junto a nuestro lado, pero por otra parte tenemos que ser lo suficientemente fuerte no para convivir con ellos. Eso va a estar ahí, yo creo que es muy difícil, se va a hacer, siendo lo suficientemente fuerte Estado de Derecho prevalezca y sobre todo los ciudadanos tengan un mínimo de garantía.
Pepe Mujica, hasta las 10 de la mañana, un abrazo fuerte.
Hasta el día, Mayer, buenos días.
Bueno, la verdad es que escuchar a Hollande decir eso de Francia está en guerra o tenemos que reformar nuestra constitución, estamos en guerra, cuando menos impresiona, ¿no? Yo no sé cómo se ve esto desde el día a día de Francia, ¿no? Vamos a hablar con una canaria que estudia un máster en la Universidad de la Sorbona en París. El viernes estuvo en Disneyland con otro canario y se enteró de los atentados. Bueno, se enteró cuando llegó a casa. Coralia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se vive después de los atentados en Francia?
Pues la verdad que mucha tristeza entre la gente. La gente está un poquito asustada porque ya en un año han pasado dos casos similares, no de tanta envergadura, pero ya la gente está, se nota un ambiente entre tristeza y miedo.
La verdad es que uno se pone en la piel de los franceses y sobre todo de personas como tú, de canarios que están allí porque están estudiando, y no debe ser sencillo, ¿no? No debe ser fácil el minuto a minuto, sobre todo después también de algunos sustos de última hora, ver cómo el despliegue de la policía es impresionante, están pendientes hasta del último movimiento. Uno no sabe qué puede pasar, ¿no? Entiendo, Coralia.
No, la verdad es que sales a la calle y pasas por una terraza, pasas por un restaurante y te das la vuelta y dices, es que ahora de repente podría venir alguien y pasar lo mismo. ¿Sabes? Siempre estás con esa cosa en la cabeza, ya no te lo puedes quitar de la cabeza. Además, desde que pasó, en la tele no ponen otra cosa. O sea, es 24 horas, durante 4 días, noticias relacionadas con el tema.
Uh-huh. Déjame, Carolina, que hable también con Adelina Mesa, que es secretaria de la Asociación de Profesores de Francés en Las Palmas. Adelina, buenos días.
Buenos días, hola.
Se entiende lo que cuenta Carolina, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. Se entiende porque aunque aquí no ha pasado eso, ayer, por ejemplo, a nivel en la docencia, a estos niveles, pues se notaba también esa cierta tensión, ¿no? Sí, se notaba bastante y la entiendo perfectamente. Un saludo, Carolina, y nuestro mayor y más fiel apoyo para que tengas mucho ánimo para seguir adelante allí, que es una buena ocasión para ella.
Uh-huh. Hablamos también con Ann, que es auxiliar de conversación en centros de enseñanza en Gran Canaria, francesa. Ann, buenos días.
Sí, buenos días.
Me imagino en contacto diario, permanente con sus familiares en Francia, ¿no?
Bueno, no sé, sí, claro que llamé el sábado para ver qué tal y eso, hablé con mis amigos y luego estamos muy conectados con Facebook y las redes sociales, pero tampoco quiero, no sé, lo que está pasando, vemos demasiadas informaciones y eso, yo quiero verlo desde fuera y eso, reflexionar un poco sobre mi país, sobre lo que está pasando y sobre nuestro mundo, a dónde vamos.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esas reflexiones que le pasan por la cabeza, viendo lo que está ocurriendo en su país?
Es que no sé muy bien qué pensar y lo veo muy muy complicado, es un tema muy 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 complicado, pero lo que yo quiero es ser solidaria por mi país y bueno, si puedo expresarme ahora, creo que tengo que hacerlo. Y bueno, de lo que estoy leyendo, de lo que me dijo mi familia, es que realmente estamos en un estado de guerra ahora y me da mucho miedo, me da mucho miedo.
Coralia, apuntábamos al principio de la conversación que por un lado el país ha sacado pecho, basta ver esa imagen de la asamblea, todos cantando a la Marsellesa ayer. Pero ese orgullo francés al mismo tiempo, pues con el temor que comentábamos hace un momentito, Coralia, porque los franceses no saben exactamente con quién viven, ¿no? Y basta pues analizar también ese dato de que, pues bueno, uno de los, el más buscado ahora mismo, pues nació en Bélgica, pero el resto eran o nacidos en Francia o de nacionalidad francesa, ¿no, Coralia?
Ya, pues sí, bueno, de hecho ahora están reforzando esto, que el control y están registrando a muchísimas personas. No sé si es la solución, no sé si... Yo creo que y porque también estoy trabajando con adolescentes, con niños, y creo que realmente la educación es algo muy, muy importante para esto, para evitar todo lo que está pasando. Si investigamos más en la educación, en esto, quizás la gente esté más, no sé, más preparada, más o menos influyente, no sé.
Coralia sigue por ahí, ¿verdad?
Sí.
Coralia, por un momento nos ponemos en la piel de tus familiares en Canarias. ¿Cómo lo están pasando? Porque no debe ser sencillo tampoco ser familiar de un estudiante que está en estos momentos en Francia, ¿no?
Sí, bueno, yo en cuanto vi las noticias, lo primero que hice fue llamarles, porque ya vi que en España ya estaban empezando a retransmitirlo también, para que no se preocupasen, pero claro, nunca es fácil. Tú puedes llamar, decir que estás bien, pero ellos realmente no saben lo que está pasando. Y a veces también las noticias vistas desde fuera no son lo mismo que cuando estás aquí y ves que realmente estás a salvo.
Uh-huh. Quiero preguntarle a Adelina por lo que se ha comentado en su entorno, ¿no? Recordemos que es secretaria de la Asociación de Profesores de Francés de Las Palmas. ¿Qué se comenta, Adelina, en su entorno?
Pues mira, nosotros nos sentimos totalmente con la fuerza de la llamada de la lucha, y con esto quiero decir que condenamos este tipo de actos, ¿no?, abiertamente, y a cualquier tipo de manifestación violenta, pero de cualquier país, ¿de acuerdo? Y también como colectivo, pues compartimos el dolor ante este acto tan delictivo, que no es justificable. Aparte, pues ayer todos los docentes de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria no hicimos un minuto de silencio en el recreo. Concretamente en mi instituto, en Tamaraceite, pues hicimos un manifiesto, leímos un manifiesto, los alumnos se sumaron a nosotros, el equipo directivo, todos nuestros compañeros, todos los profesores, pues claro, condenamos este tipo de actos, que no es normal, y el dolor, y a los niños a la vez aprovechamos este tipo de actos para educarlos en valores, para hablar con ellos qué es lo que sienten, cuál es el sentir ante esta situación. Creo que no están mal encaminados nuestro futuro en España con esta juventud. Creo que hay jóvenes educados en valores, como Coralia ahora lo ha expresado con sus palabras.
Claro. Pues le agradecemos a las tres que hayan pues evaluado lo que está pasando ahora mismo en Francia, además con el testimonio directo de Coralia Hernández, canaria, que estudia en estos momentos estudio un máster en la Universidad de la Sorbona en París. Coralia, un abrazo sí. Muy fuerte desde aquí, desde Canarias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Coralia. Un saludo. Un saludo también para Adelina Mesa, secretaria de la Asociación de Profesores de Francés en la provincia de Las Palmas. Gracias, Adelina.
De nada a ti. Buenos días.
Y también, pues, el mismo agradecimiento a Anne, que es auxiliar de conversación del Centro Pablo Montesinos. Anne, muchas gracias también. Un abrazo fuerte.
Sí, gracias a ustedes.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
No me enteré nada hasta que yo decía, sí, bien, ¿qué pasa? Hasta que llegué al hotel, me pongo a la televisión y ya me entero de explosiones, de los tiroteos, y ya intento bajar a calle para ver algo. A mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave
y que si puedo, incluso que me mire por la ventana.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además el primer tiroteo en el centro de París es justo a dos calles de nuestro hotel, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Conjuntamente con el acuerdo de la devolución del ITE de esos 160 millones, llegaba también por parte del Estado el desbloqueo de los parques eólicos. Según Pedro Ortega, el consejero de Economía, esto va a permitir que Canarias pueda pasar a tener el doble de la aportación de energías renovables que tiene en estos momentos. Lo hablamos con Rafael Martel, presidente de AOELICAM. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Por fin, ¿no?
Por fin.
¿O hay que verlo primero?
No, a ver, hay que ser cautelosos. Tenemos que verlo con cuidado. Pero bueno, en cualquier caso, son buenas noticias. El consejero es muy optimista. Y bueno, yo creo que me gusta que haya un consejero optimista. Quizás yo no lo sea tanto, pero en cualquier caso, el optimismo es necesario.
Uh-huh. Ahora, la verdad es que suena muy bien, ¿no? Porque tantos años hablando de que solamente tenemos un 10% de renovables en el archipiélago y pasar de golpe a tener el 20% aproximadamente, pues por lo menos la música suena de maravilla. Ahora hay que plasmar la letra y que efectivamente el desbloqueo se haga realidad y todos los inversores puedan terminar esos parques eólicos que llevan años ahí pendientes, ¿no?
A ver, el que vamos a llegar al 20% no lo podemos dudar. Además, tenemos que llegar al 20% porque sí o porque sí. Quizá, insisto, el consejero es un poco optimista en la rapidez con la que esto se va a conseguir. En cualquier caso, al 20% tenemos que llegar porque es una necesidad vital para todos los canarios. Las acciones que se están tomando desde el gobierno de Canarias, en conjuntas con el gobierno central, van por ese camino. Nosotros las aplaudimos, a nosotros nos parecen bien. Nos hemos marcado unos plazos muy justos, y esos plazos nos los hemos marcado a nosotros mismos. Quizá no deberíamos haber sido tan exigentes en los plazos. En cualquier caso, son los que tenemos y son con los que estamos trabajando. Con esos plazos quizá no llegamos a ese 20% ahora en este primer empujón, pero cualquier energía renovable, cualquier porcentaje de energía renovable que se instale en Canarias es una gran noticia para toda la ciudadanía y sobre todo para los costes energéticos de las islas.
Claro. Rafael, hay que comentar también una cosa muy positiva, ¿no? Que es las inversiones que hay que realizar en este camino hacia ese 20% y también los puestos de trabajo que se pueden generar. ¿En qué cifras nos movemos?
Bueno, no me gustaría aventurar una cifra exacta, porque bueno, hay dos, refiriéndonos a los puestos de trabajo, hay dos puntos. Uno es el montaje, que requiere una gran actividad y requiere una gran mano de obra para lo que es el montaje de los aerogeneradores, de las líneas de transporte, etcétera. Y otra cosa es la operación. En la operación quizás se necesitan bastante menos operarios, pero en cualquier caso, si duplicamos el parque eólico de las islas, seguramente vamos a tener que duplicar el personal de mantenimiento. Esto es una regla de tres, es una línea directa. Entonces, son cifras alentadoras, pero debemos tomarlas con, en mi opinión, con cautela.
Rafael, me ha llamado la atención que ha dicho el ministro de Industria, José Manuel Soria, que se ha conseguido más en tres meses que en los últimos tres años, tras el cambio, y leo literalmente, tras el cambio nítido y claro que ha habido en las relaciones entre el Estado y las islas, ¿no? Y uno se plantea, ¿esto tiene que ver con el cambio o tiene que ver con que el Estado no quería que avanzara las energías renovables en el archipiélago?
Bueno, creo que acabas de dar tú las dos opciones. Una de las dos será, no me aventuro yo a decir cuál de las dos es. Sí aparenta un cambio, efectivamente. Sí aparenta un nuevo hacer. Hace una semana nos reunimos en Madrid con el ministro y estuvieron los estuve presidente de Red Eléctrica, y la verdad que el compromiso por parte de Red Eléctrica fue muy importante. Nosotros exigíamos un compromiso por parte del operador, que es Red Eléctrica, para que ejecutaran esas infraestructuras lo antes posible, y en caso de que no llegaran a ejecutarlas, se comprometieran con nosotros a buscar soluciones. Y la verdad que el compromiso fue total. José Folgado puso una propuesta encima de la mesa que a nosotros nos pareció razonable y nos pareció lo suficiente como para nosotros empezar esas inversiones. Por lo tanto, es cierto que en esa reunión y en estas últimas reuniones, tanto con el ex subsecretario, con el ministro y con el presidente de Red Eléctrica, ha habido grandes avances. No me parece, o no deberíamos decir, creo yo, que sea porque antes no se querían que hubiesen esos avances. No quisiera yo entrar en ese juego. La labor que hizo la anterior consejera, doña Francisca Luengo, me consta que puso todo su empeño y todo su esfuerzo en avanzar.
Pues Rafael, esperemos que así sea y que pronto celebremos pues que tenemos en el archipiélago duplicado el porcentaje de cuota de energías renovables. Rafael Martel, el presidente de la Asociación Eólica de Canarias. Muchas gracias, Rafael.
Ojalá sea así. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Manolo Medero, columnista de Canarias 7. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien, aquí dispuesto a desentrañar, a analizar todo lo que nos ponga sobre la mesa.
Sí me gusta, Manolo desayuno hoy también con leche y gofio, ¿no?
Pues no, te equivocas. Suele ser un zumo de zanahoria, manzana, ¿sí?, y limón.
Mira, mira cómo se cuida Manolo Medero, ¿eh?
Me cuido.
Jaime Pérez, hombre, buenos días.
Muy buenos días. Yo pensando que esto que toma Mayer era extraño, después de escuchar. Repíteme la combinación, Manolo, por favor.
Zanahoria, manzana y limón. Todo licuado.
Me lo voy a apuntar y que sea lo que Dios quiera.
No, mira, y a Manolo le va bien. Está fenomenal. Mira con qué pilas empieza el día, ¿eh? Hay que seguir su receta. Bueno, señores.
Y yo con un cortado, soy analógico.
Pertenece al pasado, sí. Bueno, señores, vamos a comenzar, yo creo que con Francia, porque en unos minutos nos atenderá Rosa Dávila, que yo creo que conviene que nos explique bien qué pasa, no tanto con los 160 millones, que eso parece que está claro, sino más bien con lo de los 33 millones esos que se perdona de la deuda pendiente, ¿no? Vamos a ver si nos lo explica Rosa Dávila y que lo podemos entender todo.
Tendrá que hacer una labor pedagógica inmensa.
¿Verdad?
Porque ayer, por más que rebuscábamos en las notas, en las declaraciones y tal, había aspectos que no cuadraban, es decir, aquí faltan respuestas, ¿no? Y será muy bueno tener a la consejera hoy aquí para que nos lo explique.
Decía Jaime, cuando le enseñé la nota ayer del Ministerio de Hacienda, me decía Jaime, la nota está hecha para que no se entienda, y hay un parrafito aquí que cuesta entenderlo. Dice, a partir de 2017, la comunidad autónoma recibirá anualmente y en el marco del régimen económico y fiscal de Canarias, transferencias de capital para la financiación de inversiones por una cantidad igual al pago anual que realiza en concepto de compensación extraordinaria por el ICTE. Estas transferencias tendrán un importe acumulado total de 164,8 millones de euros, 33,75 millones al año. De forma excepcional, las mensualidades correspondientes a 2016 se suspenden. Esto hay que echarle cabeza para entender este párrafo, Manolo, ¿eh?
Yo te puedo explicar y puedo explicar a los oyentes lo que yo he entendido, y me imagino que...
Y Jaime lo que ha entendido, y yo lo que he entendido, y hacemos la media.
Vamos a empezar por ahí, porque efectivamente, así planteada, la nota está muy bien hecha, en el sentido que ha conseguido el objetivo, que cueste horrores traducirlo.
Si llamamos a la persona que la escribió, ¿tú crees que lo entenderá bien?
Tampoco. Tampoco.
A ver, vamos a empezar por el principio. Los 160 millones...
Mayer a quien la dictó, no a quien la escribió.
Los 160 millones lo entendemos todos, ¿no? A partir de 2016, pues tendremos 160 millones más para Canarias. Otra cosa es...
No, si... pero yo eso tampoco lo entiendo, ¿eh?
¿No?
Ahí también tengo mis dudas.
Bueno, pues entonces negamos la mayor, claro. ¿no?
No, vamos a ver, yo creo que la voluntad política,
¿sí?,
con muy comillas, política, está clarísima. El Estado quiere ceder a Canarias el 50% del ITE, y eso parece que es una voluntad política que va a misa. Ahora, pregunta, cuestión siguiente, es decir, el Estado ha presupuestado en sus presupuestos generales del Estado, aprobados ya, tramitados y aprobados por el Senado, esos 193 millones como ingresos del Estado, y la comunidad autónoma en sus presupuestos los ha consignado como gastos de la comunidad autónoma que tiene que transferir al Estado. Si la pregunta es, ¿habrá una modificación presupuestaria para que a partir del 1 de enero de 2016 la comunidad autónoma pueda disponer de esos recursos, de esos 192 millones? ¿O cómo se va a hacer? Eso es lo que no tendría que explicar la consejera. ¿Cómo va a ser eso? Porque por lo pronto están consignados ahí. Esa es la primera duda que a mí me asalta en todo este tema. Es decir, algo tendrán que hacer. Es decir, no pueden disponer de ellos si no hay una modificación presupuestaria a nivel nacional en el próximo parlamento que se constituya, y si no hay una modificación parlamentaria en el Parlamento de Canarias. Yo no sé si ustedes lo entienden así.
Es que yo creo que la cuestión central efectivamente apunta en esa dirección. Vamos a ver. obliga, se lo preguntaremos a la consejera en unos minutos, ¿obliga o no obliga este acuerdo a cambiar la Ley de Presupuestos Generales del Estado? Y en consecuencia, ¿obliga o no obliga a cambiar la Ley de Presupuestos Canaria? Porque claro, poco tiene que ver una respuesta o la contraria. Si obliga, efectivamente, en la línea en la que apunta Manolo, estaremos en manos del siguiente gobierno. Y si no obliga, que cabe, que no obligue, y no lo contarán ahora, pues entonces el escenario es distinto. Pero claro, yo creo que la primera pregunta, después vendrán otras, pero la primera pregunta, a mi juicio, es esa.
Sí, sí, ayer teníamos aquí en estos micrófonos Alberto Génova y planteaba esa duda, ¿no? Decía, justamente lo que acaba de explicar Manolo Mederos, ¿no? Si figura ahora mismo como ingreso en los presupuestos generales del Estado, o se produce una modificación, o de dónde sale ese dinero, ¿no?
A partir de ahí hay otras derivadas, es decir, el hecho de que sea un muy buen acuerdo en los términos expresados, pero claro, primero hay que responder a las preguntas que estamos planteando, pero en los términos anunciados ayer es un buen acuerdo, un muy buen acuerdo, especialmente para el gobierno de Canarias, probablemente no tan buen acuerdo para el Cabildo de Gran Canaria, probablemente no tan buen acuerdo para los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque pasamos de un esquema a otro y avanzamos hacia un esquema según el cual es el gobierno el que decide qué hacer con estos recursos libremente.
Sí, pero no está claro, Manolo, perdona, no está claro tampoco, aunque a Fernando Clavijo ayer enfatizó lo de que son fondos de la comunidad, no está claro si son fondos REF o son fondos de la comunidad, ¿no? ¿O ustedes lo tienen claro, Manolo?
No, yo sí, bueno, al menos por lo que dijo Clavijo, yo creo que fue contundente en ese sentido. Son fondos de la comunidad autónoma.
¿Sabes que el gobierno de Canarias...
Eso fue lo que dijo en la rueda de prensa.
¿Sabes que el gobierno de Canarias ha pedido informes que se están elaborando en estos momentos a expertos para saber si son fondos REF o son fondos de la comunidad? Porque ayer llamamos a alguno de esos expertos para que entrara con nosotros y nos dijo, no, permítame que todavía no me pronuncie porque estoy elaborando un informe para el gobierno de Canarias. Con lo cual, eso quiere decir...
Que no lo tiene claro el gobierno.
No lo tiene tan claro el gobierno, si lo tuviera claro.
Ayer, al menos en la rueda de prensa, el presidente del gobierno expresó que se trataban de fondos de la comunidad autónoma, no entró en el caballo de batalla si son fondos REP o no fondos REP, ni tampoco entró en el caballo de batalla sobre el reparto, de cómo hacer el reparto. Lo dejó claro, mínimamente claro, que el gobierno hará y lo hará pues como considere conveniente ese reparto. De todas formas, Mayer, la otra cuestión que plantea dudas en el acuerdo que alcanzó ayer la comisión mixta es el asunto que tú planteabas, el de futuro. Es decir, la comunidad autónoma debe unos 260 millones al Estado de ingresos de este impuesto, de este anacrónico impuesto. A partir del 2017, según el acuerdo, la comunidad autónoma tendrá que ingresar 33,4 millones a las arcas del Estado, y el Estado se lo compensará en los capítulos 6 y 7, sino en inversiones y otras materias. La pregunta que a mí me suscita esto es, eso, visto así, depende exclusivamente de los gobiernos que se formen, porque es una voluntad parlamentaria. Ya decía Montoro ayer, advertía para curarse en salud, que ningún gobierno que venga se atreverá a cambiar este acuerdo. Eso está por ver.
Perdona, Manolo, más allá de la pirotecnia, yo de lo dicho por Montoro me quedo con dos cuestiones que son, a mi juicio, claves. Es decir, por un lado, ahora hay que darle a este acuerdo amparo de ley, y esa expresión efectivamente en la que expresaba gane quien gane no será capaz de revertir este acuerdo.
Ese amparo de ley es otra cuestión que suscita dudas. Sí, dejaron claro también ayer tanto Montoro como, sobre todo Montoro, como Clavijo, que este acuerdo está pendiente de ser adaptado legalmente en el futuro modelo de financiación de las comunidades autónomas. Que recordemos que es un debate que se introdujo hace como un año en el Estado, que el PP había prometido un nuevo modelo de financiación, que no se ha atrevido a entrar en el debate ni a entrar en la solución del nuevo modelo de financiación por la cuestión catalana fundamentalmente, y que era otro de los caballos de batalla,
Manolo,
que tenía la comunidad autónoma.
Tenemos ya comunicación.
Con lo cual estamos a futuro, es decir, a expensa de un futuro que no sabemos cómo vendrá.
Vamos a plantear todas esas dudas a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que ya está en la sintonía de COPE Canarias. Consejera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a comenzar por la primera duda que hemos planteado antes de poder hablar con usted. Estos 160 millones que vienen a Canarias en 2016, ¿exigen una modificación del presupuesto general del Estado?
No, exigen una modificación del presupuesto de la comunidad autónoma y el Estado efectivamente no dispondrá de ese ingreso en su presupuesto de ingresos, o sea, no va a poder disponer de los 260 millones en el presupuesto de ingresos.
Pero ¿y eso no exige una modificación de los presupuestos del Estado?
O una retención de alguna partida de gasto de las del Estado. Yo, los presupuestos generales del Estado ya no entro, tenemos bastante con los de la comunidad autónoma. Uh-huh. Esto supone para Canarias efectivamente la generación de 160 millones de euros por un lado, y por otra parte, otro logro que creemos que es importante también y que no había salido a la luz por cuanto, bueno, era muy difícil lograrlo, que era también la condonación de una deuda que venía del año 93 hasta el 2007 a razón de 33 millones de euros que con la comunidad autónoma tenía que devolver anualmente hasta el 2024.
Eso es otra pregunta que le haremos, pero vamos a resolver primero de los 160 millones. Estoy aquí con Jaime Pérez Llombet y con Manolo Medero, que seguro que quieren aclarar algún punto también.
Sí,
¿qué tal? Buenos días.
Consejera, buenos días. Vamos a ver, porque yo creo que es importante, antes de seguir avanzando con otras preguntas, dejar perfectamente clara la que hemos considerado la primera, que es el tema de la necesidad o no de modificar los presupuestos. Apunta que sí requiere una modificación de los presupuestos canarios, y está claro que el gobierno lo va a hacer, pero ha dejado meridianamente claro que no es necesario que ni este gobierno, ni desde luego el que venga, introduzca una modificación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
No, lo que requerirá es que el Estado es consciente que tiene una minoración de sus partidas de ingreso en 160 millones de euros. Y bueno, serán ellos los que te decidirán cómo se hace ese ajuste. Pero en ningún caso, quiero decir, está el acuerdo ahí y por lo tanto ellos son conscientes que tienen que hacer ese ajuste. No ha supuesto en estos dos meses de trabajo, de negociación, ellos han estado trabajando también en esos aspectos y por lo tanto quien suscribe el acuerdo es el ministro de Hacienda y estaban presentes tanto el secretario de Estado de Presupuestos y Hacienda como el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Manolo.
O sea que confía usted plenamente en que el gobierno, de alguna manera, o el gobierno futuro, el que venga, desbloquee de los presupuestos generales del Estado esas partidas.
No es desbloquear. Ya está, llega el acuerdo, ya está realizado, se realizó ayer en la Comisión Mixta de Transferencia, y no requiere que haya ninguna operación, simplemente Canarias no va a enviar al Estado los 160 millones de euros que todos los años remitía vía sistema de financiación autonómica.
Y que el gobierno del Estado se las componga como pueda sin ese ingreso, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Vale, siguiente capítulo, los 33 millones de euros. Los 33 millones de euros famosos de la deuda, digamos, histórica, para llamarla de otra forma, para que la podamos entender del ICTE, ¿ya contamos con ellos en 2016?
Sí, ya contamos con ellos en 2016.
Uh-huh. ¿Y así cuántos años más con esos 33 millones de euros adicionales?
Pues en el 2009 se firmó el reconocimiento de esa deuda por parte del gobierno de Canarias y se abonaba en 12 anualidades y se comenzaba a abonar en el año 2012. Se han efectuado 4 abonos por parte del gobierno de Canarias de 33,7 millones de euros y restaban hasta el 2024. Así que será hasta el 2024 donde no se produzca no abonaremos lo que resta de deuda que fue reconocida en ese año 2009, pero que provenía del año de recálculos del año 93 al 2007.
O sea que hasta 2024 contamos con 33 millones más, ¿nos quiere decir?
Sí, efectivamente, son 33 millones que correspondían a una deuda que tenía la comunidad autónoma y que el Estado lo que viene a hacer es condonarlo. Como no puede condonar una deuda porque, digamos que la abogacía del Estado, una vez que Canarias la reconoció en el año 2009, no puede dejar de exigirla, lo que hacemos es una operación cruzada, una operación financiera cruzada, es decir, nosotros enviamos los recursos y ellos los revierten en inversiones. En el año 2016 lo que hay es una operación de carencia y que por lo tanto esos recursos simplemente no se envían al Estado, pero para a los efectos de ellos, digamos, su presupuesto es un año de carencia.
Uh-huh. O sea que ingresamos los 33, perdona Manolo por cerrar sí. Este capítulo, ¿no? Y seguro que tú ibas en la misma línea. Esos 33 millones sí que se los ingresamos al Estado, no como los 160, ¿no? Esos 33 millones sí que se los ingresamos, lo que pasa es que el gobierno del Estado nos lo revierte en inversión.
Efectivamente, a partir del 2017, en el caso del 2016, lo que hay es un año de carencia y como nosotros ya lo teníamos contemplado en nuestro presupuesto, lo que hacemos es una generación de crédito.
Manolo.
O sea, que nuevamente va a depender de la voluntad del gobierno que esté en el 2017 al frente del Estado para consignarlo así, según el acuerdo que ha firmado la Comunidad Autónoma de Canarias?
No, porque digamos que la operación es una operación financiera cruzada. La Comunidad Autónoma remite y el Estado revierte en una operación, en el mismo momento, ¿no?
Sí, pero es anual, es decir, en cada presupuesto general del Estado se tiene que consignar y en cada presupuesto de la Comunidad Autónoma se tiene que consignar.
Bueno, es que todo es anual, los presupuestos son anuales
dependerá de la voluntad política de quien esté en el gobierno en ese momento.
Vamos a ver, todo depende de la voluntad política. En su momento, Partido Popular y Partido Socialista se unieron para cambiar el artículo 35 de la Constitución, pero estamos hablando de un acuerdo de comisión mixta que se publica, que se certifica y que efectivamente hay una voluntad expresa que está ratificada en esa comisión, donde técnicamente ya está hablado cómo hacer esa operación. Digamos que, por supuesto que todo depende de la voluntades políticas, indudablemente, pero la voluntad política ha sido expresada en un documento que es la Comisión Mixta de Transferencias, ¿no? Si hay algún partido político que pretende no cumplir con lo que ha expresado ayer en esa Comisión Mixta, pues ayer estaban sentados en la mesa Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria. Alguno por lo menos del Partido Popular o el Partido Socialista, después del 20 de diciembre, formarán parte del posible gobierno que salga de las urnas, y por lo tanto fue expresada la voluntad de continuar con este acuerdo, quiero decir, de que se afirmen todas sus posiciones, ¿no?
Es indudable, si no nos falla la memoria, que jamás se han explicado con tanto detalle 190 millones de presupuestos. Eso está fuera de toda duda. Yo calculo que quienes nos están escuchando habrán llegado a la conclusión de que jamás se había destripado tanto el por qué van, por qué vienen, etcétera. Más allá de este asunto, está la cuestión del reparto, del papel, de la actitud que van a tener los ayuntamientos, los cabildos. ¿A partir de ahora qué calendario se le abre al gobierno de Canarias?
Bueno, nosotros no nos gusta hablar de reparto, nosotros en todo momento vamos a hablar de que estos fondos, que ya ha quedado completamente disipada, si había alguna duda, que se trata de fondos de titularidad de la comunidad autónoma, lo que plantea el presidente Clavijo es que no se diluyan en el presupuesto de la comunidad autónoma, que es un presupuesto muy grande, de más de 7.000 millones, sino que estos 160 millones sirvan para tener un plan de desarrollo de Canarias que a 10 años vista permitan el relanzamiento de la economía y que ayuden al desarrollo de Canarias con proyectos estratégicos que tengan un carácter insular y que por lo tanto atiendan a las singularidades de cada una de las islas, a su nivel de desarrollo económico, a sus capacidades y que sobre todo tenga un efecto multiplicador sobre las economías de esas islas por cuanto puedan ser generadores de empleo. En este momento el mayor problema al que se enfrenta Canarias es el reto de luchar contra el desempleo. Por un lado, estamos trabajando en desburocratizar y eliminar todas las trabas que impiden la inversión privada, pero por otro lado, pues tenemos una oportunidad. Yo creo que no nos podemos permitir no atenderla, que es la oportunidad de tener 160 millones disponibles para tener ese plan de desarrollo de Canarias, que en nuestra opinión tiene que hacerse de la mano de los cabildos, de las distintas administraciones, de cabildos y ayuntamientos, y que por lo tanto nosotros tendemos la mano para que haya un nivel de consenso muy amplio para poder atender a esos proyectos estratégicos que tienen que tener un efecto sobre el desempleo en Canarias.
Llamémoslo distribución en vez de reparto, pero en cualquier caso, en la cuestión de fondo, ¿no se atenderá al esquema del 42% en manos del gobierno, 58% para cabildos y ayuntamientos?
No. Estos son fondos propios de la comunidad autónoma.
Por eso digo que es una de las cuestiones que estaban por despejar y que hoy queríamos dejar claro, ¿no? Es decir, no se atenderá ya ese esquema.
No, por cuanto no son fondos del bloque RED, son fondos propios de la comunidad autónoma. Se generará un crédito específico para desarrollar ese plan de desarrollo de Canarias y nuestra idea es que poder entre todos identificar los proyectos que efectivamente tengan ese efecto potente sobre la generación de empleo en cada una de las islas.
Manolo. ¿Sigue en pie, consejera, el modelo de reparto, el que se ha planteado en base a la triple paridad más el 10% según el desempleo?
No, estamos hablando en todo momento de un plan de desarrollo de Canarias que tiene que atender a las singularidades de cada una de las islas y que esas singularidades están marcadas pues por la insularidad, la lejanía, la doble insularidad, por el coste de esa doble insularidad y que por lo tanto los proyectos y después también por las capacidades de cada una de las economías insulares, que no son lo mismo las capacidades que pueda tener Lanzarote o Fuerteventura o Gran Canaria y Tenerife que las capacidades de despegue económico de islas como el Hierro o La Gomera, que tiene una dependencia muy potente del sector público, ¿no?
O sea que estamos ante un nuevo modelo de reparto, dejamos atrás lo de la triple paridad, ¿no?
A mí me gustaría dejar, bueno, en todo momento...